La semana pasada, la oposición en Brasil presentó al Senado una moción para destituir al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien lleva adelante el caso contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha el recargo arancelario del 50% sobre algunos productos brasileños, buscando presionar al gobierno de Lula da Silva y a la justicia brasileña para que frenen el proceso contra Bolsonaro. Para entender un poco este escenario, pero también las relaciones diplomáticas entre ambos países, un poco lo que es la política exterior de cada uno, es que estamos en contacto con Diego Hernández Nilsson, coordinador del programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR e investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Diego, bienvenido, muchas gracias por estos minutos.
Hola, buenos días, ¿cómo andan? No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, primero que nada, acá un poco lo decíamos al principio, ¿no? No es tanto como para meternos en la interna de lo que está sucediendo en Brasil, pero bueno, sí se puede ver esto, ¿no? De estas medidas legislativas que está impulsando la oposición contra el juez del Supremo Tribunal Federal. ¿Vos cómo lo ves esto?
Bueno, creo que el tema en Brasil, los temas judiciales en Brasil, ya nos pasó con Lula, ¿no? Cuando fue la condena a Lula por corrupción, que después dio marcha atrás. Son muy largos, son muy dilatados, tienen muchas idas y vueltas. Algo parecido pasa en Argentina, quizás en Uruguay pasa menos, o quizás la judicialización de la política en este...
Ahí, a ver si...
¿Cayó?
Diego, ¿vos nos escuchás?
No. Ah, nosotros nos cayó. Entonces, Diego Hernández Nilsson, ya estamos buscando para reconectarlo. Por las dudas, capaz vale poner en contexto, por si alguien no sabe. Si nosotros siempre nos gusta hablar a la gente que vive o debajo de una piedra o adentro de un tupper. Esa gente que, por lo general, es la que escucha Comunidad Hablar. Y la gente que sabe mucho también escucha Comunidad Hablar. Escuchan ambos espectros. Pero hace algunos días, la justicia brasileña, decía Yamila, puso en prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro en un caso que incluso lo acusa de golpe de Estado, y a eso se suma un impulso de los Estados Unidos por cesar ese proceso judicial, y algunas de esas medidas se trasladan en el 50% que impone aranceles Donald Trump al gobierno de Lula da Silva. Ya estamos de nuevo en contacto con Diego, me dicen por ahí. Diego, bienvenido de vuelta. Y estabas conectando un poco cómo veías la situación de Brasil hoy por hoy.
Sí, muchas gracias de vuelta.
Por favor.
No, les decía, para diferenciar, hay varios causas que tiene abierta Bolsonaro en este momento, ¿no? O sea, él ya ha sido procesado por el año pasado, creo, o el otro, por el caso de las urnas electrónicas, ¿no? Por poner en duda el voto electrónico a través de las urnas electrónicas, y eso lo tiene impedido para las elecciones del año que viene. Ahora se agrega la causa esta que ustedes decían por intento de golpe de Estado, y en el marco de esa causa ya ha sido condenado por intento de obstrucción a la justicia, lo cual hace que esté con tobillera electrónica, que no pueda arresto domiciliario, que no pueda participar de actos políticos, que no pueda estar en contacto con diplomáticos extranjeros. O sea, es como una causa dentro de esa causa que ahora limita su participación en la política. El juicio en sí por golpe de Estado puede llegar a condenarlo a 30, 40 años, pero bueno, como en otros casos, sabemos que esto es un proceso judicial muy atravesado por la política, ¿no? Si, en caso de que vuelva a triunfar ahora un aliado de Bolsonaro en las elecciones de octubre del año próximo, como por ejemplo el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, que se perfila como el candidato que va a oponerse a Lula en las elecciones, bueno, ahí hay posibilidades, no sé, de indulto, ¿no? Obviamente la propia judicialización de la política hace que haya posibilidades de idas y vueltas.
Uh-huh. Vale también mencionar, Diego, el tema particular del intento de golpe de Estado, que no es, se lo enfoca a Bolsonaro también porque por su figura de expresidente y por su atención mediática, también es, vale decirlo, en conjunto con algunos altos mandos militares, ¿no?
Sí. La mayoría de los militares en realidad estuvieron en contra del golpe. Hay socios del partido de Bolsonaro y mandos militares, pero que estén involucrados en el golpe de Estado, que inclusive podría prever un intento de asesinato de Lula y Alexandre de Moraes, pero todo eso está investigándose todavía, ¿no? Uh-huh. O sea, se abrió la causa, está procesado, no está todavía la condena, y no está del todo claro el juicio contra los mandos militares, digamos. Eso está todavía en camino.
Entre las medidas que impuso la justicia a Jair Bolsonaro, además de lo que mencionamos, la prisión domiciliaria, está también la imposibilidad de difundir su mensaje a través de redes sociales, ¿no? Esto lo tomo medio con pinzas porque no conozco a detalle el tema, incluso la terminología que estoy usando me da un poco de duda, capaz vos lo podés aclarar un poco más, pero lo que sí, la pregunta iba por el lado de si una medida como esta no puede ser una herramienta también para, desde el lado del bolsonarismo, acusar al gobierno de coartar la libertad de expresión del expresidente.
Sí, perfecto. Eso, bueno, es parte de la causa por interceder con la justicia, ¿no? Porque participó en actos políticos, vía redes sociales, participó en movilizaciones en la calle, digamos, que eran para presionar al gobierno justamente por este juicio. Entonces, ahí también está un poco involucrada esta causa, dentro de la causa del golpe, una causa por interceder con la justicia. Uh-huh. La posibilidad de que se eso victimice, ¿no?, al acusado está abierta. También en realidad desde el gobierno de Lula se ha aprovechado el aumento de aranceles impuesto por Trump y el intento de Trump por inmiscuirse en este juicio para ponerse, también tiene réditos políticos para el gobierno de Lula como victimizarse y defenderse en la causa nacional. Esto aparte de una misma polarización, digamos, que Brasil atraviesa desde, por lo menos desde el impeachment de Dilma, posiblemente desde antes, y en el cual unos y otros, no estoy diciendo que sea la misma situación de unos y otros, pero que unos y otros intentan tener réditos políticos de estas acusaciones para victimizarse, etcétera.
Ahí, Diego, vos cómo ves esto, porque otra de las figuras que han sido centrales en todo esto es el hijo de Bolsonaro, Eduardo, quien, bueno, según dice él, está negociando en Estados Unidos para favorecer la causa de su padre, y bueno, ya ha amenazado con que Estados Unidos podría imponer sanciones más duras, y de hecho ya Estados Unidos lo hizo, pero bueno, también ahí en realidad, ¿qué tanto es por la influencia del hijo Bolsonaro, qué tanto es por las relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos? O sea, ¿cómo juega la figura del hijo de Bolsonaro acá en esta disputa, o capaz que en realidad no juega mucho?
No, creo que sí, o sea, él tiene trato directo con Trump y con el entorno de Trump y puede presionar o puede sugerir, puede hacer lobby para que se incluyan este tipo de medidas de presión diplomática de Estados Unidos a Brasil por esta causa. No, creo que el rol de Eduardo Bolsonaro es claro. Y creo que también, bueno, es parte, ¿no?, de una historia. En el caso de Brasil es clara, pero en América Latina no es común, ¿no?, esta articulación entre sectores de derecha o conservadores oligárquicos con Estados Unidos. En Argentina, Brasil en particular, es bastante claro, con la diplomacia de Estados Unidos para intervenir contra gobiernos, digamos, políticamente opuestos a los intereses entre este bloque, ¿no? Pues, históricamente podemos ir a los casos de Vargas, de Perón, creo que son los más connotados, pero pues, sí, es una lógica que se mantiene.
En estas medidas separadas vos, ¿no?, al tema de bloque y de alianza, podemos decir, Trump con el bolsonarismo, pero cuando también juega la vinculación del gobierno de Lula y de Brasil con el bloque de los BRICS, ¿no?, para explicar estas medidas arancelarias que toma el gobierno de Trump.
Bueno, creo que es muy interesante esa pregunta, justamente, porque es lo que todos nos preguntamos, ¿hasta dónde va a ir, no?, Lula, ¿hasta dónde va a ir en buscar una solución articulada con los BRICS? No, yo creo que Lula prefiere buscar una solución más autónoma. Obviamente mantiene su vínculo con los BRICS, pero no, parece una forma de no arrojarse en brazos de China para buscar una solución a un problema que más bien creo que intenta de reducirlo, no ampliarlo, ¿no? No acrecentarlo. Si Brasil toma una actitud, yo que sé, como lo podemos comparar con la que toma Rusia en la guerra de Ucrania, que termina respaldándose mucho en China porque es su único salvavidas, creo que eso no es lo que está buscando Lula en este momento. Lula está buscando un camino de autonomía, que mantenga un vínculo bueno con los BRICS, pero que también mantenga un buen vínculo, o sea, que participe en los BRICS, pero que mantenga un buen vínculo con Estados Unidos, con Europa, como se ve en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, y sobre todo que le permita mantener su liderazgo en la región. Creo que si Brasil queda muy atado a los BRICS, también su liderazgo en la región, que ya está bastante cuestionado, puede ser más cuestionado por muchos países, ¿no?
Ahí, esto un poco, te iba a preguntar si esta agresividad comercial de Estados Unidos podía llevar a un fortalecimiento de los BRICS, pero bueno, un poco ya lo respondía, desde que en realidad no es lo que quiere Brasil, ¿no?
Creo que no es lo que quiere Brasil, pero es lo que puede terminar sucediendo, digamos. Uno tiene la bola de cristal, pero si Estados Unidos se para firme con estos aranceles muy altos y los mantiene en el tiempo durante varios años, es lo que puede terminar sucediendo, que de hecho Brasil no tenga otra opción. Recordemos que los aranceles de Trump también están golpeando mucho a India, en parte por la compra de petróleo ruso que hace India, que es el segundo mayor cliente de petróleo ruso, pero también por los altos, por el proteccionismo de India. Y Brasil también es un país que, más allá de que el argumento ahora para los aranceles sea el conflicto, la causa con Bolsonaro, también Brasil es un país que es bastante proteccionista, digamos. Entonces, es una posibilidad que no podemos descartar, que si Estados Unidos se mantiene firme, mantiene el pulso firme, en algún momento Brasil no tenga otra opción para sobrevivir. Creo que antes de eso, esto se va a solucionar con las elecciones de octubre, ¿no? También, si en octubre gana el candidato opositor, Tarcísio de Freitas, que es el gobernador de San Pablo, va a cambiar la política brasileña y bueno, se va a solucionar de otra forma. Y también es posible que Estados Unidos, en algún momento, la incógnita que el mundo tiene, ¿no? ¿Cuánto va a seguir con esta política arancelaria? Sí. Porque si en algún momento la inflación se dispara en Estados Unidos, va a tener que dar marcha atrás en esto.
Es inevitable también preguntarte, ahora que este año en diciembre es la cumbre del Mercosur y justamente Brasil tiene la presidencia pro tempore ese periodo, ¿qué rol juega o podría jugar el Mercosur en esta disputa, si puede jugar algún rol? Y bueno, ¿cómo podría afectar a específicamente a Uruguay el conflicto entre Estados Unidos y Brasil?
Bueno, en relación al Mercosur, creo que ahí sobre todo las miradas van a caer sobre Milei. En este momento, o sea, Milei comenzó su gobierno muy muy hostil hacia el gobierno de Lula, con mucha hostilidad, y una hostilidad que también atravesó al Mercosur, ¿no? En la primera cumbre de Mercosur, que le tocó a Milei, recordemos que Milei ni siquiera participó y en cambio decidió participar de un acto que hacía Bolsonaro en Brasil. O sea, ahora la disputa entre Lula y Milei está, digamos, congelada, está frisada, no es que se lleven bien, pero está, han decidido aparcarla, en parte creo, porque ambos están más interesados en que se pueda avanzar en un acuerdo con la Unión Europea, a los dos países y para los planes de los dos gobiernos, entonces la han aparcado, pero bueno, con Milei nunca se sabe, ¿no?, en qué momento va a retomar esa hostilidad. En el caso de Uruguay, es difícil, ¿no? Hay muchas dudas. En principio siempre se dice que no es bueno, ¿no? Que no es bueno que este tipo de trabas, este tipo de obstáculos al comercio, no es bueno para los procesos de integración y, bueno, y termina afectando a los socios de Brasil. Sí es posible que a nivel de calidad de vida de los uruguayos, de acceso a de canasta de consumo, ahí tal vez veamos algún beneficio pasajero, no los consumidores, pero en general para Uruguay no creo que sea positivo.
Mencionabas recién la simpatía Milei-Bolsonaro, que bueno, la simpatía Milei-Trump, no hay ni que hablarla, ¿no? O por lo menos la búsqueda de Milei de acercarse a Trump. Y ahí me interesa preguntarte por tu opinión o cómo ves vos estas alianzas estratégicas que se dan entre líderes de la derecha que no necesariamente comparten algunas cuestiones de su política, por ejemplo, económica, ¿no? Que es lo que más se basa, por ejemplo, el discurso de Milei con las de Trump, que es puramente proteccionista, de Milei que abre totalmente la economía argentina, y también se incluye en ese grupo Bolsonaro. La pregunta más concreta es ¿cómo explicás vos o cómo entendés vos esta alianza entre gobiernos tan disímiles en la manera de hacer política hacia adentro de sus propios estados?
Hay varias explicaciones ahí, ¿no? Hay mucha gente que habla, por ejemplo, de una internacional reaccionaria, en la cual Tocatlián, por ejemplo, un autor argentino, una internacional reaccionaria, como algo parecido a una internacional socialista, que en su momento, digamos, que se posiciona como una reacción a todas las ideas, digamos, políticamente correctas, socialdemócratas, cosmopolitas, en fin, y ahí se posicionan contra varias ideologías con las que son opuestos. También se los califica como neopatriotas, por ejemplo, bueno, Camilo López, colega de la universidad, los estudia como neopatriotas, como una ultraderecha que toma algunas herencias, si se quiere, de movimientos fascistas, concretamente, de hace 100 años, sin que estos sean fascistas, pero bueno. Y también, en el caso de Camilo López, él trabaja bastante la idea de cómo se opone, lo que tienen en común, si bien tienen diferencias, como vos decías, en la política económica entre Milei y Bolsonaro, o Milei y Trump, todos coinciden en que se oponen, contestan las normas internacionales, todos se oponen a que desde afuera venga a decírsele a estos países, constitucionalismo externo se dice, ¿no? Que desde afuera vengan a decir a estos países lo que tienen que hacer con diversidad sexual, con género, pero también lo que tienen que hacer con comercio. O sea, que no venga la OMC a decirme con quién tengo comercial y con quién no. En ese sentido, lo que hay es que algunos que en esa oposición a las normas exteriores reivindican la libertad soberana de los países, de los estados, ¿no? Que es el caso más, si se quiere, de Trump y de Bolsonaro. Y en el caso de Milei es más una soberanía individual. Estamos yendo a un plano más filosófico ahí, ¿no? Es una soberanía un poco más individual. Es decir, bueno, el sujeto, el individuo puede hacer lo que quiera, ¿no? Y por eso es que esta cosa medio anarcocapitalista que lo reivindica. Son distintas lecturas, todavía estamos conociendo a Milei, ¿no? Y también hay mucha gente que dice, bueno, en realidad es un oportunista y dice, a veces dice una cosa, otra dice otra, y no es un discurso totalmente coherente, y está gobernando un país con una larga crisis económica, entonces también hay veces que las ideas hay que aparcarlas y ser pragmático. Hay distintas visiones, ¿no?
Diego, ya lo último, pero no quería dejar de preguntarte, porque en noviembre en Sudáfrica va a ser la cumbre del G20, donde justamente está Brasil y Estados Unidos, junto a un montón de países más, obviamente, pero pensando particularmente en este conflicto, también va a estar Argentina, pero ¿cómo crees que se va a desarrollar esto? ¿Qué panorama hay pensando en este encuentro de estos países?
Y hay que ver, yo tengo un poco de confianza que esto se pueda resolver antes, ¿no? Que esto se pueda resolver antes, que Estados Unidos y Brasil, más allá de las palabras altisonantes, puedan negociar unas relaciones comerciales no tan sin alternativas tan radicales como esta que está imponiendo Trump en este momento. Yo tengo un poco de esperanza de eso. Al margen de eso, bueno, son foros internacionales en los que a veces las cosas se resuelven con una estrechón de manos y cada uno sigue con su agenda, o ni siquiera, solamente se paran cada uno en un extremo en una punta distinta en la foto de la cumbre y ni siquiera se cruzan. No me imagino a ninguno buscando confrontar al otro en el contexto de esa cumbre, ¿no? Más bien lo que se trata es que cada uno aprovecha esas ocasiones para avanzar con agenda propia. Pero bueno, también tanto Lula como Trump son bastante carismáticos y no sé, podrían eventualmente tratar de confrontar ahí que creo que si confrontan es más para las cámaras que para realmente buscar una solución en el marco de la cumbre.
Mencionabas ahí de la esperanza que tenés un poco para que se encuentre un acuerdo Estados Unidos y Brasil. En esto más una pregunta más de funcionamiento de cómo opera la política a nivel estados. Porque escuchaba a Lula ayer, él hizo una conferencia hace mucho más tiempo, en cuanto a este tema, que planteaba que que Donald Trump no tiene la postura de iniciar un diálogo con Brasil. Entonces, para desanudar este conflicto, ¿es necesario que se junten las cabezas de Estado o se puede resolver por otros funcionarios y otros niveles de negociación?
Sí, no, yo creo que la solución va a venir por otras... O sea, posiblemente, me imagino que una solución optimista, como vos me decías, ¿no? Esas soluciones más optimistas vendrán por una postergación de los aranceles y un eventual ajuste, van a ir reduciendo los aranceles que consideren que afectan más a la inflación de repente, o que afectan más a la producción estadounidense. Pero recordemos que el café, por ejemplo, siempre se dice que una de cada tres tazas de café que se toman en Estados Unidos vienen de Brasil. No sé al final si en el último anuncio de Trump sigue incluido el café o no, o está entre las excepciones, pero digamos, hay elementos, la carne, hay muchos elementos, el jugo de naranja, hay muchas cosas de Brasil que pueden afectar la inflación en Estados Unidos, que es lo que Estados Unidos está tratando de controlar dentro de su política comercial. Entonces creo que ahí, esto que se dice mucho, ¿no?, de que Trump siempre termina achicando, cuando le dicen taco, ¿no?,
taco.
Trump siempre termina achicando, sí. Es un poco su forma de negociar, ¿no?, con mucha retórica, y después se echa para atrás, y después, yo creo que va a pasar algo de eso, porque no veo que a Estados Unidos le convenga por esta situación involucrarse, por complicar más la situación económica de su país interna.
Diego Hernández Nilsson, coordinador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR e investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Muchas gracias por estos minutos y aclarar un poco el panorama.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá haya ayudado a aclararlo.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.